Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por la invitación. Nos sentimos muy, muy honradas de poder acompañar este evento, este informe. Pues sabemos que también hay muchas personas que nos están viendo vía internet y pues también nuestra compañera Alba, que inicialmente iba a estar aquí en esta mesa, pues por motivos personales no pudo estar, pero manda muchísimos saludos y sobre todo un gran reconocimiento a la incansable labor del Fraiva en estos 22 años de trabajo, ¿no? También queremos manifestar nuestra solidaridad. Sabemos que 2010 no fue un año fácil y este tampoco ha sido fácil, especialmente por la partida de don Samuel Ruiz y de Felipe Toussaint. Sabemos que ellos han sembrado semilla, semilla que fructifica y ha fructificado a lo largo de todos estos años. Don Manuel es un gran ejemplo de esto. El Fraiva es un gran ejemplo de esta labor de trabajo incansable en todos los frentes, porque el tema de derechos humanos es un aspecto, pero si los vemos de manera integral, al final abarca todo. Entrar por la educación, por la agricultura, por tantos frentes de trabajo como lo que hacen tantos compañeros y compañeras desde diversas organizaciones, finalmente nos da un panorama mucho más amplio de qué es la defensa de los derechos humanos. Y bueno, sabemos que don Samuel y Felipe nos están mirando y ellos están también muy sabedores, ¿no? De que ha fructificado esa semilla que ellos han sembrado durante tantos años. Y bueno, queremos compartir, bueno, quiero compartir algunas reflexiones sobre el capítulo 3. El capítulo 3 se llama La defensa de los derechos humanos, labor de alto riesgo en México, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, y bueno, a lo largo y ancho de este país, las defensoras y defensores pues también se han convertido en víctimas. Se han convertido en víctimas del propio Estado, de los grupos de poder fáctico, se han convertido en víctimas del ejército y bueno, de tantos actores, tantos grupos de poder y de intereses en las comunidades, en las regiones, en los estados, en el país e incluso intereses transnacionales, y ya hemos tenido casos de esto también. Sabemos que compartimos con el Fraiva que su análisis compartimos con el Fraiva su análisis y la certeza de que 2010 ha sido un año donde podemos apreciar claramente cómo se ha normalizado esta criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. Las compañeras del Centro Digna Ochoa pues nos hacen un recuento muy, muy claro de qué es lo que ha pasado con ellos especialmente. Y bueno, si bien hay ejemplos muy concretos en Chiapas, estos lamentablemente se están multiplicando también en el país. Y hay una frase que me gustó mucho del Fraiva, ¿no? Aquí en su informe dice que los gobiernos han obstruido el ejercicio de los derechos humanos, ignorando las demandas sociales, postergando respuestas, administrando y agudizando conflictos, tergiversando y o negando información y descalificando a los que se manifiestan o protestan, señalándolos como desestabilizadores de la paz social. Me parece que lo que hemos escuchado de las compañeras del Centro Digna Ochoa precisamente pone en evidencia cada una de estas cuestiones. Y bueno, esta situación tampoco es… no es nueva, es lamentable que así sea. Y bueno, esto también está llamando la atención de los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la UACNUD, han manifestado preocupación por esta situación y en sus últimos informes lo han puesto en manifiesto. De hecho, se ha creado una relatoría también para la atención de defensores y defensoras, precisamente atendiendo a la gravedad de la situación que estamos atravesando en México y pues prácticamente en todo el mundo. También se han otorgado varias medidas cautelares, aquí nos comentaban también de las otorgadas al Digna Ochoa, en diferentes niveles, desde las comisiones estatales, la Comisión Nacional o la Comisión Interamericana. De hecho, apenas en meses pasados, se aprobó también un mecanismo de protección a defensores y defensoras. y luego vienen unas declaraciones un poco polémicas ahí del secretario de Marina, Francisco Saínez. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente somos los defensores y defensoras prioridad para este país, para este gobierno? Pareciera que no, parecía que somos bastante incómodos. Y lo lamentable de todo esto, y ahí sí comparto mucho la opinión de los compañeros del FRAI, es que nos distraen. Cuando nos atacan, nos sacan de, como decían las compañeras, sacan al compañero de su pueblo, se tiene que ir por seguridad, por salvaguardar su propia integridad física, y lo alejan de un proceso, lo alejan de las comunidades que han venido acompañando. Eso es lo lamentable, que nos distrae. Nuestra labor central es la defensa de los derechos humanos, no nuestra propia defensa. Y eso es muy triste, y eso es algo que nosotras en Oaxaca hemos platicado también mucho con compañeros y compañeras que han sido agredidos. A veces han tenido que salir también, nuestra compañera Alba también tenía que salir del país unos meses el año pasado. Pero finalmente lo importante me parece es continuar con nuestra labor. Y bueno, en el informe del FRAIVA leemos también que pues, las agresiones han sido múltiples, ¿no? 2010 no fue un año nada fácil, perdimos a Betty Cariño, a Yiri Yácola. También han habido hostigamientos, amenazas a los centros de defensores de migrantes. Hay algunos ejemplos, ¿no? Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, ¿no? Que son los que están ahí acompañando a los migrantes centroamericanos de paso. O el caso último que hemos escuchado, el del albergue Belén en Saltillo, Coahuila. Son situaciones realmente graves donde ya no solo el Estado está atacando a los defensores y defensoras, sino también los grupos del crimen organizado, y eso es muy lamentable, muy, muy lamentable que el Estado no está siendo capaz de resguardar la seguridad de la ciudadanía, de la población y tampoco de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, tampoco olvidamos que hace 10 años también perdimos una gran defensora, perdimos a Digna Ochoa, ¿no? Y el caso sigue ahí, está sin resolverse. Entonces, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Que habría que revisar. Y bueno, en Chiapas, pues el informe hace un recuento de las diferentes agresiones, desde la revisión del Instituto Nacional de Migración, de la situación migratoria de algunos compañeros y compañeras trabajando en labores de observación internacional, en el monitoreo a proyectos, también el hostigamiento a las organizaciones de derechos humanos en las comunidades, la detención de defensores, como ya nos contaba don Manuel, ¿no? En algunas comunidades, la vigilancia, las amenazas de muerte, la vigilancia y allanamiento a domicilios, la sustracción de información. Son situaciones que se están repitiendo cada vez más seguido, cada vez en más lugares y cada vez le pasa a más gente. Me parece que eso es exactamente lo grave de la situación, que antes a lo mejor eran cosas como más aisladas, ahora se están convirtiendo en una situación más sistemática y eso da cuenta el informe de FRAIVA. Esta situación de hostigamiento y amenazas también tiene un trasfondo muy claro, que es el acompañamiento al movimiento social. Y eso sí quiero remarcarlo, ¿no? Porque eso es muy muy patente en este informe, ¿no? Se está hablando también de cómo las comunidades se están organizando, cómo las organizaciones de derechos humanos también están acompañando a estas comunidades y varias de las agresiones vienen precisamente por esto. Escuchamos también el testimonio de los compañeros del Digna Ochoa y en Oaxaca también esto es muy claro, ¿no? Vemos que quienes siguen siendo hostigados, amenazados, pues son aquellas personas que mantienen una exigencia de justicia, de castigo a los responsables de la represión y de sanción a la corrupción del gobierno anterior. Casos hay muchos, me parece, en Oaxaca, aquí en Chiapas, y si bien ha habido otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, pues estas efectivamente no han sido nada efectivas, la impunidad continúa, las investigaciones no avanzan y bueno, como casi obligatorio en asuntos de medidas cautelares, pues siempre hay que denunciar las agresiones. Y de repente nos vemos en una realidad de acumulación de expedientes, de averiguaciones previas, sin avances. Y eso sí ya nos ha pasado mucho, hay muchas quejas, no solo en Oaxaca, también en Guerrero, hemos escuchado a los compañeros y compañeras de Tlachinolan, precisamente manifestando esa situación. Hay una acumulación de averiguaciones, de denuncias, y al final no avanzan, y al final lo que tenemos es que en vez de que investiguen a nuestros agresores, los investigados terminamos siendo nosotros. Y eso nos acaba de pasar, ¿no? Había unas amenazas telefónicas a una de nuestras compañeras. En vez de que investiguen el teléfono del cual viene la amenaza, el teléfono investigado es el de ella. Entonces, realmente, ¿qué está pasando? Entonces uno se pregunta, ¿son efectivas las medidas cautelares? Pues no, no lo son. Pareciera que no son un elemento más que nos están, que se nos viene en contra, ¿no? No debería de ser así. Ojalá esto pueda cambiar, porque es una situación grave, ¿no? Que también desde este mecanismo de protección que tenemos previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues también termina jugando en nuestra contra, y eso sí habría que ver cómo podemos revertir eso, ¿no? Yo entiendo muy bien la resistencia de los compañeros del FRAIVA cuando dicen no queremos medidas cautelares de la Comisión Interamericana, ya no queremos usar esos mecanismos, y hay razones también para esto, ¿no? Entonces, son cuestiones que ahí están. Y bueno, dentro del repertorio de agresiones también el FRAIVA recupera en su informe las agresiones a medios de comunicación, a periodistas. Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, me parece, son un claro ejemplo de esto que está sucediendo. Pero no solo, ¿no? También el hostigamiento a las radios comunitarias, a capacitadores de software libre. Eso para mí fue así como nuevo, porque los compañeros están dando una labor, están haciendo un trabajo también muy importante de resistencia contra las transnacionales y contra los softwares comerciales. Y bueno, no quiero dejar de mencionar también la expulsión de Gianni Proietis, profesor de la UNASH y corresponsal del Il Manifesto, a raíz de su participación en la cumbre del medio ambiente realizada en Cancún el año pasado. Con este acto también está quedando de manifiesto que la situación en Chiapas sigue siendo muy vigilada, está siendo muy controlada desde el gobierno federal, y bueno, la censura está ahí presente.